Juan capítulo 14, estamos empezando algo nuevo, como dije esta mañana, otro tema en nuestro estudio de la teología sistemática. Y en Juan 14, versículo 1, Juan 14, versículo 1, Cristo dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo prometió venir, llevar a algunos santos a la morada de su Padre. Es una promesa que Él hizo a sus discípulos durante su ministerio, todavía en la tierra, antes de la cruz. Se refiere a un evento todavía futuro. Versículo 2 nos dice que Él se va primero para preparar un lugar, y luego en el versículo 3 es su promesa de que vendrá otra vez a recoger, digamos, a tomar a algunos y llevarlos al lugar que Él ha estado preparando para ellos. Él no dijo cuándo, pero dijo que lo hará. Entonces, este es el tema para esta mañana. Estamos empezando una serie sobre la escatología. ¿Ok, Raúl? Es la palabra de la semana, ¿ok? Escatología, tengo que decirlo. Los eventos por venir. Ok, los eventos por venir. Yo quiero que ustedes sepan, porque a veces tiro estas palabras, no es para que podamos como pretender o aparentar algo, solo es que nosotros tenemos que interactuar con otros cristianos, gente que usan estos temas y esta terminología. Entonces, solo para que estén enterados de estos términos, para que cuando alguien dice: ah, pero es la escatología, y usted dice: híjole, ¿qué es esto? Suena como parásitos o algo así. No, usted sabe, se dice: ah, sí, eso lo hemos estudiado en la iglesia. Solo se refiere a los eventos por venir. En el boletín, ok, los que tienen el boletín, en la última página pusimos una línea de tiempo. En esa línea de tiempo usted ve todo un resumen de todos los eventos por venir. Y si usted quiere saber más sobre esos eventos por venir, pues puede meterse en la página de la iglesia. Hay todo un capítulo en el libro de cómo estudiar la Biblia que tenemos disponible en la página web para bajar gratuitamente. Pero para algunos, pues estos temas van a ser como algo nuevo. Para otros, esto es un repaso, porque ha visto mucho de lo que vamos a ver en cuanto a los eventos por venir, tanto en el discipulado como luego en los estudios entre semana, especialmente en el estudio de los siete. Ok, si alguien ha llevado el estudio de los siete conmigo, usted sabe que mucho de esto viene dentro de ese estudio también, que de hecho ya sacamos 10 copias más del libro de los siete. Entonces, si usted quiere un buen libro, pues está a la venta en la librería de la iglesia del este después del culto. Pequeño comercial allá, propaganda para pero lo que quisiera mostrar en este pasaje en Juan capítulo 14, en versículo 1, si es un repaso para usted, si esto es nuevo para usted, realmente no importa, porque todo lo que vamos a ver esta mañana y en los domingos que siguen es algo provechoso para nosotros, porque en el versículo 1 Cristo dice: vean, no se turbe vuestro corazón. Sabemos que en este mundo tenemos y tendremos problemas. Él dice: creéis en Dios, creed también en mí, y luego nos da la promesa de que Él viene un día para recogernos, para llevarnos al cielo. En estas verdades que vamos a ver esta mañana hay consuelo. En las verdades que vamos a ver esta mañana y en los próximos domingos hay motivación, realmente hay ánimo para nosotros, nos alienta a vivir en santidad piadosamente y también a meternos en la obra de Dios, aun cuando estamos un poco desanimados, cuando estamos ya bien desanimados, desilusionados con todo. Estas cosas nos motivan. ¿Por qué? Porque es la meta hacia donde todos vamos. Y si podemos poner la mira en estas cosas, podemos correr toda la carrera y llegar bien a la meta. Hoy estamos hablando del arrebatamiento. Del arrebatamiento y la resurrección del cristiano. Okay, si usted dice: ah, pero Yo he escuchado, yo he oído tantos mensajes sobre el arrebatamiento y uno más. Ok, si usted acaba de decir esto, hey, yo no sé, porque acaba de cerrar los oídos y no quiere recibir la palabra de Dios. Yo le digo, es bueno repasar las cosas, es bueno refrescar todo esto y recordarnos de las verdades que Cristo viene y Cristo viene. Porque si no estamos pensando en esto todos los días, hermanos, no estamos viviendo bien. Okay, esto es lo que queremos estudiar esta mañana. Entonces, siga conmigo en esto. Quisiera solo mostrarle dos cosas. Primero, el arrebatamiento es la resurrección del cristiano. Hay dos pasajes principales en nuestro Nuevo Testamento que hablan de nuestro arrebatamiento. Que estén buscando primero de Tesalonicenses capítulo 4. Okay, ustedes que han llevado el discipulado ya saben a dónde voy. Primero de Tesalonicenses 4, empezamos en el versículo 13. Estos dos pasajes que vamos a ver, este es el primero, nos muestra lo que va a pasar con la iglesia. Vamos a ver que este evento que se llama el arrebatamiento, algo que tiene que entender es que nuestro arrebatamiento no es el único arrebatamiento que se menciona en la Biblia. Y a veces la gente como tergiversa la palabra de Dios inconscientemente, no a propósito, pero tuercen la palabra de Dios viendo un arrebatamiento en cierto lugar de la Biblia, y puesto que es un arrebatamiento, ellos dicen que puesto que la iglesia será arrebatada, es nuestro arrebatamiento. Eso sería como decir, un banano es amarillo, entonces todo amarillo es un banano. ¿Me explico? Okay. ¿No le gusta el banano, Raúl? ¿Ah? Primera de Tesalonicenses 4:13 de 13 al 18. Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es que nosotros somos diferentes de los demás, tenemos esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ese es lo importante. Cristo murió, nosotros también. Él resucitó y nosotros podremos resucitar también. Dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y dice al final, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta es la meta para esta mañana. Queremos alentarnos los unos a los otros con estas palabras acerca de nuestra esperanza bienaventurada. Ese día cuando Cristo viene para nosotros. Entonces, como vimos en Juan 14, Cristo vendrá un día pronto para tomar y llevar, para arrebatar a los santos, a los cristianos. ¿Okay? Breve repaso de este pasaje y luego vamos a ir al otro. Versículo 13, solo fíjense en versículo 13, este evento de nuestro arrebatamiento, de nuestra resurrección, sirve para alentarnos y animarnos en cuanto a los que ya murieron. Ellos murieron, pero no están, honestamente, como dicen a veces los testigos de Jehová dicen que cuando uno muere se apaga la luz y ya no hay conciencia y ya no hay nada más. Es una mentira. Pablo dice, no, nosotros tenemos esperanza. No como los demás, nosotros tenemos esperanza. Ok, versículo 14, hoy cuando alguien muere, va a donde Jesús, va a la presencia de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, vea, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, cuando Jesús ya viene para arrebatar la iglesia, sale del cielo y viene, Él trae consigo todas las almas de la gente que murió, de esos cristianos que ya murieron antes de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que las almas de los cristianos que ya murieron están en el cielo. Muchos preguntan, ¿qué pasa con el cristiano cuando muere, después de la muerte y luego nuestro juicio? ¿Qué pasa? Como que uno duerme y no sabe nada, o esto, aquello. Bueno, una cosa que sabemos, como Pablo dice, estar ausente del cuerpo es estar presente con Dios. Entonces uno muere aquí, está con Jesús para siempre. aun cuando Él sale para venir aquí y arrebatar a la iglesia, esas almas vienen con Él. Eso es lo que dice el versículo 14. Y en el 15, el 16, dice que Cristo vendrá del cielo con todas aquellas almas y resucitará sus cuerpos primero. Luego en el 17, después, Él nos arrebata a nosotros que hemos quedado vivos en la tierra. Que varias cosas que ver en el versículo 17. Pablo dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Varias cosas aquí. El Pablo dice que los muertos son resucitados primero y luego nosotros nos vamos. Y a veces la gente pregunta, entonces, ¿cuánto tiempo entre como esto y ellos como que tienen sus cuerpos y nosotros como que quedamos como esperando como que 2 minutos, 3 minutos, un día, una semana? No, es que todo sucede en un abrir y cerrar de los ojos, en un momento, solo es que por alguna razón Cristo resucita primero los cuerpos de los muertos y luego nosotros juntamente con ellos nos vamos. Es una cosa, ok, bien. La otra cosa que quiero mostrarles en este versículo es que dice que nos vamos a reunir con Jesús ¿en dónde? En el aire. Cristo no toca la tierra en el arrebatamiento. Y esto es algo que vamos a ver de hoy en ocho, porque muy a menudo la gente confunde dos eventos. La segunda venida gloriosa de Cristo Jesús, cuando Él viene a la tierra y tenemos la batalla de Armagedón y todos esos eventos para establecer su reino aquí en la tierra, y el arrebatamiento, son dos eventos totalmente diferentes. Cristo viene primero para arrebatar a nosotros, pasan 7 años y luego viene otra vez para reinar en la tierra. Entonces en nuestro arrebatamiento Él viene a la tierra, pero no toca la tierra, viene al aire, nos arrebata a nosotros y nos lleva consigo al cielo. Este es nuestro arrebatamiento. Y la última cosa antes de ir al segundo pasaje que quiero mostrarles es que Pablo estaba esperando el arrebatamiento en sus días. ¿Lo ven? Versículo 17, Pablo dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces, a veces eso como da ocasión a los grandes eruditos para decir que, ve, Pablo era como medio bruto, él no sabía tanto como yo, entonces él no sabía que iba o que haría, habría unos 2000 años de historia de la iglesia antes del arrebatamiento. Pero hoy día ustedes pueden confiar en mí, el gran erudito, entonces yo le digo lo que Pablo no sabía. Mentiras. Ok, mentiras. No, Pablo dice, Cristo puede venir hoy. Eso es lo que está diciendo. Cristo no dijo cuándo vendría, Cristo dijo que Él viene. Y Pablo estaba esperando la venida de Cristo Jesús y el arrebatamiento de la iglesia en el primer siglo. ¿Cuánto más nosotros casi 2000 años después? Entonces, siempre es así. Cristo, cada generación de los cristianos, cada generación de la iglesia, desde los días de Pablo, ha tenido derecho de esperar la venida de Cristo Jesús en sus días. ¿Por qué? Porque esta es la meta para todos nosotros. Todos vamos a estar, vamos a ser reunidos en el aire con Cristo Jesús en nuestro arrebatamiento. Pero también, además de nuestro arrebatamiento, en este día del arrebatamiento de la iglesia, otra cosa sucede. 1 Corintios 15, vamos a ir a 1 Corintios 15, versículo 51. Es el día de nuestra resurrección también, el cambio de nuestro cuerpo, la transformación por fin de nuestro ser. Muchos de nosotros que tenemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, sabemos que hemos nacido de nuevo, pero todavía luchamos contra el pecado, ¿sí o no? Y uno dice, ¿cuándo es que esa lucha se va a acabar? Bueno, ¿se va a acabar cuando usted muera o cuando Cristo venga por nosotros? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque en aquel día cuando Cristo viene para nosotros, Él nos da también un cuerpo nuevo. Él cambia este cuerpo de muerte en el cual andamos. 51 dice, 1 Corintios 15, 51, y aquí os digo misterio. No todos dormiremos, que quiere decir que no todos vamos a morir. Pero todos seremos transformados, todos los cristianos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces vemos el mismo orden que acabamos de ver en Primera de Tesalonicenses. Los muertos son resucitados primero y luego nosotros, que nos hemos quedado en la tierra, seremos transformados. Entonces es el mismo orden. Y Pablo, como acabamos de ver, Pablo estaba esperando esa transformación aún en sus días. Versículo 53 dice, porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de esta que está escrita, su vida es la muerte en victoria. Lo importante de este pasaje es entender que Cristo transformará nuestros cuerpos y nos dará cuerpos incorruptibles. Entonces, ven la palabra ahí en su Biblia, ven esa palabra, incorruptible. 53, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. Mortal quiere decir que se puede morir. Inmortalidad quiere decir que no muere. La paga del pecado es la muerte. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere transformar nuestros cuerpos. Nos darán cuerpos incorruptibles, cuerpos inmortales, que implica que serán cuerpos sin la capacidad de pecar. Dios nos transformará los cuerpos, nos dará cuerpos glorificados como el cuerpo de Cristo, semejante al cuerpo de Él. Serán cuerpos sin la capacidad de pecar, cuerpos que harán la voluntad de Dios siempre y con gozo. Entonces es aquel día cuando se acaba la lucha. Se acaba la lucha en versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es nuestra victoria. Nuestra victoria viene en la resurrección. Nuestra victoria viene cuando Cristo nos cambia el cuerpo y nos dé un cuerpo semejante al suyo. Esta es nuestra esperanza. Y esta esperanza, que es una esperanza bienaventurada, sirve para algo. Sirve para algo. Versículo 58. Piensen esto conmigo un ratico. Dice, así que hermanos, así que es lo que agarra todo lo demás del contexto que era lo que acabamos de leer. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo eso en vuestro arrebatamiento, todo eso en vuestra esperanza de un nuevo cuerpo, una resurrección, sirve para alentarnos, para motivarnos y para darnos ganas de vivir bien y seguir sirviendo al Señor en la obra. ¿Por qué? Acabamos de ver dos pasajes claves en los escritos de Pablo, Nuevo Testamento. Cristo vendrá un día para nosotros para arrebatarnos. Nos llevará al cielo para que podremos estar en su presencia para siempre. Será el día de la transformación de nuestro cuerpo y será un cuerpo que no podrá pecar. Y usted dice, ok, qué dicha. ¿Por qué es que esa doctrina sirve para animarnos a nosotros a vivir santa y piadosamente y seguir creciendo, como dice este versículo, en la obra del Señor? ¿Por qué? Y la respuesta se halla en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Ahora, si tienen el boletín, tal vez quisiera fijarse en la última página para ver esa línea de tiempo. En esa línea de tiempo. Vamos a ver. Porque en esa línea de tiempo usted ve, arriba hay dos cuadritos ahí arriba. Ok, que dice el Tribunal de Cristo, bodas del Cordero. Eso es lo que quieren. Eso es lo que en lo que quiere fijarse ahora. Ve Apocalipsis 19:7. Dice en Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y sigue diciendo el versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son las son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto. Lo que está viendo es la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia, vea, juzga y pelea. Es Cristo Jesús que viene en la segunda venida para juzgar a las naciones, pelear contra los enemigos de Dios. Versículo 12 dice, sus ojos eran como llama de fuego, ya viene el juicio, y había en su cabeza muchas diademas, porque viene para reinar. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, porque es Dios. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, véalo, los ejércitos celestiales, vestidos de qué? De lino finísimo, como vimos en el versículo 8, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. En este pequeño pasaje lo que vemos es que tenemos las bodas del Cordero, cuando él, entre comillas, se casa, okay, con su novia, con su esposa. Inmediatamente después es la segunda venida, cuando Él viene con todos los ejércitos del cielo, incluyendo a nosotros mismos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Antes de regresar a la tierra en la segunda venida, vamos a celebrar las bodas del Cordero. Hoy en día, en este momento, todos lo sabemos, la novia de Cristo, ¿quién es? La iglesia, somos la novia de Cristo. ¿Por qué? Porque novia y no esposa. De ahí, tenemos que ir a las bodas, ¿verdad? Antes de ser llamado esposa. Bien, somos la prometida de Cristo Jesús. Pronto Él vendrá por su novia, y Él arrebatará a su novia y la llevará a las bodas para que seamos su esposa, o para que la iglesia, el conjunto de nosotros, sea la esposa de Cristo Jesús, en el sentido de que Él establece un pacto sempiterno con nosotros. Antes de las bodas, algo pasa. En versículo 7. Vean el versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y demos de gloria. ¿Okay? Va a ser un día, pero de mucha alegría, ese día de las bodas del Cordero, porque han llegado las bodas del Cordero. Pero dice en la última frase de este versículo, su esposa se ha preparado. ¿Cómo es que una esposa entra en la boda? ¿Qué? Todo añeja. Como a veces, si usted pasa tiempo aquí entre semanas, si usted viene al estudio bíblico, a veces como que yo me pongo afuera con Andrés para ver gente. Y la gente que anda de aquí para allá, hey, es que, ¿cómo se llaman, Andrés? Los añejos. Los añejos, ¿por qué? Se ven, pero añejos, como tienen el pelo, que no, ¿qué? ¿Champú? ¿Qué es champú? Y luego, como jabón, ¿qué es jabón? Y andan, pero todo horrible. ¿Así es como entra la novia en su boda? No, ¿cómo es que una novia quiere entrar en su boda? Ella, pero se limpia, se asea, se lava, se pinta, se de todo, ¿ok? Para llegar a ese día, es el día más especial de su vida, y ella no quiere ni una mancha, no quiere ni una arruga en todo su vestido. Así es como nosotros tenemos que entrar en las bodas del Cordero. ¿Cuál será el problema? No somos así todavía. Todavía somos medio añejos. Bastante, ¿verdad? Vea lo que dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Empezando en el versículo 25. 5:25 de Efesios. Antes de las bodas, la novia tiene que prepararse. porque ella va a llegar a las bodas vestida de lino fino, blanco y resplandeciente, gloriosa, esa novia de Cristo Jesús en las bodas. Pero algo tiene que pasar antes para que ella llegue así, porque no somos así en este momento. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27, fíjese bien. A fin de, esta es la meta de Cristo Jesús, esto es lo que quiere el marido en su novia, a fin de presentársela, bodas, ahí, ese día, a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es como Cristo quiere su novia. Así es como nosotros vamos a llegar a las bodas del Cordero. Vea, como dije, el problema, yo creo que el problema es obvio. No somos así. Todavía tenemos nuestras arruguitas y manchitas. ¿Verdad? Entonces, después del arrebatamiento, tenemos que prepararnos para las bodas. Tenemos que pasar por un proceso de limpiarnos. Tenemos que pasar un proceso de purificarnos, de quitarnos las manchas. De quitarnos las arrugas, de cada arruga que tenemos en nosotros. Y este es nuestro segundo punto de estudio. El arrebatamiento no solo es el día de nuestra resurrección. El arrebatamiento, hermanos, nos lleva al tribunal de Cristo. Y en esto pues hay mucho que decir en este contexto. El día de nuestro arrebatamiento puede ser el día más gozoso y más alegre de nuestra vida eterna, ¿me entiendes? Es el día cuando Cristo viene por nosotros. Pero según lo que vamos a ver, es también un día de gran vergüenza, porque es como Dios tiene que terminar nuestra época. Hemos sido, y digo hemos sido como la iglesia, como la novia de Cristo Jesús, hemos sido tan infieles a nuestro marido en nuestra mayordomía. Él nos dio una responsabilidad y hemos sido tan irresponsables que un día Él dice no basta y nos arrebata de aquí, nos quita de nuestra mayordomía para llevarnos a juicio. Este es nuestro juicio, el tribunal de Cristo, en donde nos vamos a, entre comillas, prepararnos para las bodas del Cordero. Dios va a juzgar a cada uno de nosotros en el tribunal de Cristo, justo después del arrebatamiento. Segunda de Corintios, si está en Efesios un poco hacia la izquierda, Segunda de Corintios 5:10. Él nos va a juzgar por cada obra que hemos hecho en el cuerpo. Cada obra que hemos hecho después de convertirnos a Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Nadie es exento. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios nos va a juzgar como siervos. Dios nos va a juzgar nuestras obras. Dios va a juzgar, como dice el pasaje, lo que hayamos hecho en el cuerpo. No es un juicio de nuestros pecados. No es un juicio para la salvación. Ese juicio ya tomó lugar en la cruz. Y en la cruz, Cristo murió por nosotros. En la cruz, Él llevó toda la ira de Dios sobre nosotros. Él tomó nuestro lugar. Eso ya se acabó. Y cuando usted se convirtió a Cristo Jesús y nació de nuevo por la obra del Espíritu Santo, usted recibió el perdón de los pecados y todos los pecados fueron perdonados. Dios no le va a juzgar por sus pecados. Aún, algo que hemos visto en este estudio de la teología, aún Dios se olvidó de sus pecados. Entonces nuestro gozo es algo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces Dios no nos juzga como pecadores. No, Dios nos juzga según lo que hayamos hecho. Nos juzga según nuestras obras. Es decir, Dios le ha dado a usted ciertas cosas. Usted es un mayordomo. ¿Cómo ha manejado su mayordomía? ¿Responsablemente o irresponsablemente? Vea Efesios, ya regresando a Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, un pasaje que creo que es bien conocido. Empecemos en 2:8, Romanos, Efesios, perdón, Efesios 2:8. 2:8 y 9 son dos versículos bien conocidos, porque dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, es pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras no figuran en nuestra salvación, entonces ya nuestra salvación depende de Cristo Jesús. Sin embargo, en el versículo 10 entran las obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vea, cuando Dios nos salvó, nos hizo de nuevo, nos creó de nuevo, nacimos como hijos de Dios. Según de Corintios 5:17, somos nuevas criaturas. Todo de antes ya se acabó, todo es nuevo, ¿verdad? Y en esto vemos que Dios nos ha hecho a nosotros, las nuevas criaturas, nos ha hecho a nosotros específicamente para obras. Y este versículo, vea, este versículo dice que las obras que Dios quiere que hagamos son las obras que Él preparó de antemano para nosotros. Él preparó las obras para usted. Las obras que Él tiene para usted las preparó justo para usted. Pero dice que también somos hechura suya para las obras que Él tenía preparadas de antemano. Que quiere decir que cuando Él nos hizo de nuevo en Cristo Jesús, nos hizo específicamente para las obras. ¿Cansan? Las obras para el cristiano para las obras. Cansan perfectamente. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Efesios 4:16. Otra perspectiva de estas obras. Efesios 4:16. ¿De quién? De Cristo Jesús. ¿De quién? Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y fíjense bien, según la actividad de qué, de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada miembro del cuerpo de Cristo, cada miembro, cada cristiano, cada nueva criatura, cada persona que ha nacido de nuevo, cada uno de ustedes tiene una actividad propia en el cuerpo de Cristo. Dios ha preparado ciertas obras que Él quiere que usted haga como un miembro del cuerpo de Cristo. Y usted es miembro del cuerpo de Cristo, diferente de los demás. Como una mano, ok, es parecida a la otra mano, pero son diferentes y tienen actividades propias. Y yo quiero que una mano haga ciertas obras y otra mano haga las otras obras. Y no son, bueno, son parecidas del mismo cuerpo, pero tienen otras cosas, diferentes cosas que hacer. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Hay obras que nos tocan a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros somos diferentes y las obras también un poco diferentes. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Está usted cumpliendo con este plan de Dios? Usted es miembro del cuerpo de Cristo, está llevando a cabo su actividad propia. Aún podría preguntarles, ¿sabe cuál es su obra? ¿Cuál es la obra que le toca a usted? ¿Está preparándose? ¿Está dispuesto a llevar a cabo su actividad propia para edificar la iglesia de Cristo Jesús? Usted dice, hey, ni siquiera sé cuál es mi obra. ¿Cómo voy a llevarla a cabo? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que uno se da cuenta de cuál es su obra? Hey, hable con el pastor, porque hey, sacate, hay que cortar y no. Sí, es que vea, es para eso del discipulado. Usted tiene que crecer en Cristo Jesús. Y usted se va a dar cuenta de cuál es su obra. Es para eso que tenemos el discipulado. Entonces, hermanos, estas son las obras. por las cuales usted será juzgado en el tribunal de Cristo. Porque además de la obra, usted dice, ay, pero Dios me ha dado obras que hacer y no sé cuáles son. Pero sabe, Dios le ha dado dones también. Porque ha hecho tanto las obras para el miembro como hizo el miembro para las obras. Y el miembro tiene todo lo que necesita para llevar a cabo las obras. Dios nos va a juzgar por lo que nos dio. Nos dio la capacidad de llevar a cabo las obras. Somos responsables de llevar a cabo las obras. En esto quisiera aclarar algo. Que estamos en Efesios. Busque Gálatas. Busque Gálatas 5. Cristo viene. Viene por su novia para llevarla a las bodas. Pero primero, ella... hey, está un poco añeja, entonces tiene que pasar un proceso de aseo en el tribunal de Cristo para quitar las manchas, quitar las arrugas y prepararse como vestirse de lino fino, blanco, resplandeciente. Ese es el tribunal de Cristo Jesús, un juicio de nuestras obras, un juicio de nuestras obras. Ahora voy a decir algo, eso es lo que vamos a ver en Gálatas. Dios no le va a juzgar a usted por su carácter. ¿Cómo es que a veces la gente dice, pero ese hombre tampoco amable, cómo es que él se cree cristiano? Pues ese hombre, ¿dónde está la paciencia? Ese hombre se enoja fácilmente. Amor, ¿dónde está el amor? Uy, Cristo le va a juzgar. Hermanos, Cristo no le va a juzgar en el tribunal de Cristo por su carácter. Cristo no le va a juzgar a usted por su falta de amor. Cristo no le va a juzgar a usted por su falta de paciencia. Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 dice, mas el fruto del Espíritu es... amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley, entonces no hay juicio. ¿Por qué? ¿De qué depende estas nueve características? Fruto de... no de usted. Esa es obra de Dios. Hermanos, es obra de Dios. Hermanos, es fruto del Espíritu Santo. No juzgue a su hermano. No juzguemos a los demás por sus problemas de carácter. ¿Por qué? Porque es obra de Dios, responsabilidad de Dios. Él dijo que será fruto del Espíritu Santo en uno. Dice, entonces, ¿cuándo va a llevar el fruto en ese hombre? Porque es muy poco amable. De tal vez hasta la resurrección. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que andar en cuerpos muertos vendidos al pecado. Lastimosamente estamos ya bien unidos y atrapados dentro de un cuerpo vendido al pecado. O no sé si esta semana le ha ido a usted bien con la lucha contra el pecado. Hombres, ¿cómo les ha ido con los ojos? Entonces vean, ser como Cristo en carácter es la obra de Dios, es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Es por eso que usted ve como en pasajes como Romanos 8:29 que somos predestinados a ser conformados a la imagen de Cristo. No somos predestinados a la salvación, somos predestinados una vez que tengamos la salvación, predestinados para ser como Cristo. ¿Por qué? Porque es una obra que no depende de usted. Si dependiera de nosotros, predestinación, por favor, no, jamás. Pero si depende de Dios, Dios cumple con su palabra. Él no es mentiroso. Él es omnipotente. Lo que Dios quiere de nosotros es lo que vimos en Efesios 2:10. Él preparó ciertas obras para nosotros. Y Él quiere que andemos en esas obras. Él quiere que hagamos las buenas obras que Él preparó para nosotros. Andar en las obras. Hacer las obras. Vea, habla de nuestras acciones. habla de lo que hacemos nosotros todos los días con los cuerpos que tenemos. Y es por eso que Romanos 12:1 dice que debemos presentar nuestros cuerpos como que es nuestro culto racional, presentar el cuerpo como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Usted debe presentar su cuerpo delante de Dios para hacer lo que Él quiere que usted haga con su cuerpo. Si hace esto, Dios va a estar cambiando su carácter. Si no lo hace, no va a haber los cambios. Dios va a juzgar lo que usted mismo ha hecho. Ahora, 1 Corintios 3. Vamos terminando. Y para los nuevos, visitan por primera vez o segunda vez, es una mentira. Pero lo digo como a la mitad del mensaje para animar a la gente. Oh, sí, por fin, ya va terminando. Entonces, amén. Se fijan en el reloj y dice, almuerzo viene. Es una mentira. ¿Okay? Lo siento mucho, estoy atrapado en un cuerpo de pecado. No, unos pasajes más. Vea, vamos terminando. 1 Corintios 3, 9. Otro pasaje bien conocido. Dios juzga lo que usted mismo edifica encima del fundamento. El fundamento es Cristo Jesús. Cuando usted se convierte a Cristo Jesús, Dios lo salva, lo regenera, lo hace nacer de nuevo, viene para morar en su espíritu. Es un fundamento. Y mientras que estemos leyendo el pasaje, fíjese en que Dios no juzgue el fundamento. Juzga el edificio. Versículo 9, 1 Corintios 3, 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada y como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ok, bien, entonces el fundamento es Cristo, el fundamento es nuestra salvación en Cristo. Dios mismo puso el fundamento y Dios no juzgue el fundamento, sino que juzgue el edificio, las obras que uno hace para edificar encima del fundamento luego. Versículo 12, si sobre este fundamento alguno edificare, vea, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de... ¿Qué dice?
Cada uno se
hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, ¿quién sobre edificó? El alguno. Es el cada uno. Es el individuo. Si permaneciere la obra de alguno que él sobre edificó, recibirá él recompensa, no salvación, recompensa. Versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, no perderá salvación, aunque así como por fuego, saliendo con el trasero quemadito ahí, buscando una cremita para aliviar un poco el dolor. Pero vea, sabemos que Cristo es el fundamento. Dios no juzga el fundamento en este pasaje. Juzga el edificio. Juzga lo que uno sobre edificó. Juzga lo que hemos hecho. Y estamos haciendo obras todos los días que se van a quemar o que van a pasar por el fuego. Pero lo importante es ver que Dios juzgará cada una de estas obras, sean buenas o sean malas, y las juzgan en el tribunal de Cristo. Las obras que se queman son las obras pasajeras de la carne y del mundo. Usted llega allá y usted dice, ¡uy! Pero yo he tenido 10 novias y bien bonitas también. ¿Qué, se queman o pasan por el fuego? ¿Eh? Ok, y otra cosa, usted dice, pero ve a mi casa, ve a mi carro, y Dios dice, sí, vamos a ver, una buena fogata. Duradero. En este mundo, en esta tierra, ¿cuáles son las dos cosas que son eternas? la palabra de Dios y las almas de la gente. ¿En qué estamos invirtiendo, hermanos? ¿En qué estamos invirtiendo? Ahora, siempre en 1 de Corintios, vaya, 1 de Corintios 9, para poner una conclusión a esto. ¿Qué es lo que hemos visto esta mañana? Hemos visto que Cristo prometió venir por nosotros, prometió arrebatarnos, llevarnos al cielo para estar siempre con Él. En aquel día de nuestro arrebatamiento, Cristo viene, nos toma, nos lleva al cielo. Es el día también de nuestra resurrección corporal. Día cuando Él nos transforma el cuerpo, nos da un cuerpo glorificado, eterno y sin pecado. Cuerpo como el de Él. Pero también nos lleva al cielo para que podamos pasar el tribunal de Cristo. Para quitarnos toda mancha, quitarnos toda arruga y prepararnos para las bodas del Cordero. Y saldremos del tribunal de Cristo, cada uno con su recompensa, los fieles con mucho, los no muy fieles de con lo que tiene, con pérdida. Pero saldremos todos vestidos de lino, entre comillas, lino fino, blanco y resplandeciente, preparados sin mancha, sin arruga, cada uno con su recompensa y listos para entrar en la boda. Y vamos a pasar la boda con el Cordero, con Cristo Jesús, y luego vendremos a la tierra con Él en su segunda y gloriosa venida. Entonces lo que necesitamos ver esta mañana es que Dios tiene una recompensa para los fieles. Dios quiere darnos una herencia. Nuestra herencia se llama la herencia o la recompensa de la herencia. La herencia es una recompensa. ¿Por qué? Porque uno puede perderla. Y Dios, como es Dios omnibenévolo, Dios es amor, Dios es solo bueno, Él quiere darnos a todos una herencia completa. Pero puesto que Él es justo, no lo puede hacer. Siempre me acuerdo de las historias del libro de los mártires de Fox. E historias de esos tiempos, de cuando la iglesia católica estaba llevando a cabo la Inquisición. Y si alguien no quiso arrepentirse de haberse convertido a Cristo Jesús, es que hacían cosas horribles. Hay historias que se quedan grabadas en la mente de uno después de leer un libro así. Y él cuenta historias como una cristiana, una joven mamá de un muchacho y un bebé. Y puesto que ella se había convertido en cristiana y no quiso regresar a los errores de la iglesia católica, la ataron a un poste porque iban a quemarla vivo o viva. Y eso es horrendo en sí. ¿Cómo sería ser quemado vivo? Pero tomaron a su niño y a su bebé primero. Y frente a ella viéndolo todo, los tiraron a los chanchos, a los puercos, y los comieron vivos. Y ella no negó a Cristo Jesús. Ella pudo haber salvado las vidas de sus niños diciendo, me arrepiento, no soy cristiana. Y si hubiera negado a Cristo, podría haber salvado no solo su propia vida, pero la vida de sus niños. Y de una muerte horrenda. Pero ella era fiel. Y ella pagó un precio por su fe en Cristo Jesús. ¿Cómo es que un Dios justo va a dar a alguien como yo una recompensa igual que la que va a dar a ella? ¿Qué he sufrido yo? ¿Qué he sufrido yo? Que no tengo aire acondicionado en mi oficina. Pero, qué bárbaro, es que pega un sol increíble en Costa Rica. Dios es justo, quiere dar una recompensa a todos los hijos. Pero puesto que es justo, tiene que recompensar justamente. Y justamente quiere decir según las obras de cada uno. Nosotros debemos preguntarnos cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo. Primera de Corintios 9, del 24 al 27. Vea cómo Pablo describe esto. Primera de Corintios 9, 24. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, la recompensa. Corred, dice, de tal manera que lo obtengáis. Que le guste o no, usted está corriendo. Usted está en la carrera. Usted dice, pero yo no quiero. Lo siento mucho. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Corona, recompensa, premio. Pero nosotros una incorruptible. Se dice, pero yo no quiero luchar. Lo siento mucho. Ya está en el ring. Ya tiene que luchar. ¿Cómo está luchando? ¿Cómo está corriendo? Versículo 26. Así que Pablo se pone a sí mismo como ejemplo para nosotros. Yo de esta manera corro. No como la aventura. No, él dice, no, yo ya tengo la meta ya ahí. Y yo sé cuál es y corro hacia la meta. Unos están corriendo para acá. Otros están corriendo para acá como eso de los que están corriendo en los gimnasios. Usted los ve en esas máquinas, ahí corriendo y corriendo y nunca llegan a nada. Y se dice, pero así somos nosotros. Pero Pablo dice, no. Yo no corro como a la aventura. Y de esta manera peleo. No como quien golpea el aire. Un taibo, como esos aeróbicos. No. No, yo sé qué estoy haciendo. Y él dice, sino que golpeo mi cuerpo. Yo no, yo trato mi cuerpo lo más bien. ¿Ok? Los y pollos los domingos y luego Taco Bell y luego pues, miércoles, pizza, martes y miércoles 2x1 en el cine. Y, no, ya hay que chinear ese cuerpo para que no moleste tanto. Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo, yo lo maltrato, yo lo pongo en servidumbre, vea lo que dice, y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, debemos mantener la meta en la mira siempre, debemos vivir para aquel que nos rescató. Debemos vivir pensando siempre en el día que Él viene para nosotros, para arrebatarnos, para resucitarnos, para darnos un nuevo cuerpo, para llevarnos al juicio de nuestras obras. Y Pablo vivía así. Pablo vivía, y voy a usar el término, Pablo vivía todos los días temiendo llegar allá. Temiéndolo. Temiéndolo. No sé si usted se acuerda de un examen en la escuela y en el colegio, o no sé si usted es deportista y como una competencia. ¿Cómo se siente como antes de la competencia o antes del examen? O peor, cuando usted haga una torta y lo llevan a la oficina del director de la escuela. Oh, pero es horrible. Usted va caminando y ya quiere vomitar tantas mariposas que tiene en la panza y hacen así, hoy me va a pegar. Y seguro, guau. Porque usted sabe. No vamos a leer el versículo, pero si quiere apuntarlo, 2 de Corintios 5, 10 y 11, Pablo temía. Tenía temor del arrebatamiento. Ahora, siga conmigo. ¿Por qué? Porque él lo dice al final de este versículo 27. Que yo mismo venga a ser eliminado. Él temía llegar a aquel día habiendo sido irresponsable en su mayordomía. Ok. Puesto que soy el pastor, soy muy inteligente. Amén. Amén. Tengo mis estudios. Yo tengo papeles en mi casa que dicen que soy inteligente. En algún lugar, yo no sé dónde están, pero ahí están. Yo soy inteligente. ¿Usted sabe cuál es el... ¿Se sabe cuál es la palabra griega que se traduce eliminado? Por supuesto que no, yo sí sé. Entonces por eso que ustedes deben darme a mí sus ofrendas. Nada mentiras, vea. Con una concordancia de Strong's, con eSword, con lo que sea. De cualquier herramienta usted puede ver cuál palabra se traduce eliminado. Entonces vea, la palabra que se traduce eliminado es adokimos. Ok, que toda la iglesia diga, adokimos. Oh, pero se siente lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? No. Vea, adokimos es una forma negativa de decir algo. Adokimos. Es como amoral. Si se dice, ese joven es amoral, ¿qué quiere decir? Que no es moral. Amoral, moral, amoral, porque es lo negativo. Adokimos, eliminado, es la forma negativa de dokimos. Segundo de Timoteo 2.15. Segundo de Timoteo 2.15. Esto es... Yo sé, yo después de llevar todo este estudio y es mucho repaso de principios que hemos visto, cuando caí sobre este principio, yo como que, wow, este es el broche de oro. Pablo no quiso ser eliminado y él usó una palabra, adokimos, adokimos. Y si quitamos el prefijo a, que hace eso en lo negativo, tenemos dokimos, y esta palabra se traduce en este versículo. Segundo de Timoteo 2.15. Procura con diligencia, como un atleta, presentarte a Dios, porque usted tiene que presentarse a Dios en el día del arrebatamiento. ¿Cuál es la palabra que sigue? Dóquimos, aprobado. Como obrero, alguien que hace obras, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En 2 de Timoteo 2.15, aprobado es la misma palabra, pero en forma positiva. La misma palabra, no quiero ser eliminado, quiero ser aprobado. Hermanos, es lo mismo. ¿Cuál es la lección en esto para nosotros? Si nosotros no queremos ser eliminados, sino aprobados en el tribunal de Cristo como obreros, aprobados por nuestras obras, tenemos que ser, fíjese bien, segundo de Timoteo 2.15, tenemos que ser diligentes en el buen uso de la palabra de Dios. Nada más. Buen ministerio de música. Qué dicha. No importa en el tribunal de Cristo. Bonito edificio para la iglesia. Qué dicha. No importa en el tribunal de Cristo. Tiempo a solas todos los días. Tenemos que aprender la palabra para amar la palabra y aplicar la palabra en nuestras vidas, haciendo lo que la palabra dice, para luego invertir la palabra, vea, invertir la palabra en la gente que la necesita. ¿Cuáles son las dos cosas en este mundo que son eternas? La palabra de Dios y las almas de las personas. Invierte en la palabra para que pueda invertir la palabra en las otras personas. En los inconversos, que se llama evangelismo. En los creyentes, que se llama discipulado. En las iglesias, que se llama predicación y enseñanza. ¿Cuántas iglesias hay solo en Costa Rica que necesitan buenos pastores, buenos predicadores y buenos maestros? ¿Cuántas? Como 3. 3 millones. Ok, yo quiero ver manos de todos los hombres que están en esta congregación. Manos. Ok, solo quería ver. Hey, más de la mitad. ¿Cuántos otros países necesitan la palabra de Dios?
Ay, pero hermano, es que el miércoles es 2x1. Usted sabe que quien se le juega ahí. Perdieron, entonces ya no puedo llegar a la iglesia hoy. Estoy tan triste.
Segundo de Timoteo 4, 6 al 8 y termino. Hermanos, si usamos bien la palabra de Dios, si procuramos con diligencia ser buenos obreros, que usamos bien la palabra de Dios para aprenderla, amarla, aplicarla, invertirla en gente, en el evangelismo, en el discipulado, en lo que nos toca a nosotros. Y digo, vea, cada miembro es diferente, cada miembro tiene una actividad propia. Yo no estoy diciendo que cada hombre en esta congregación tiene que ir y ser un predicador. No, pero estoy diciendo que cada hombre, cada mujer en esta congregación, cada persona, cada cristiano, debe meterse en el proceso de discipulado para crecer en Cristo, saber cuál es su actividad propia para llevarla a cabo. Y se dice, ay, pero no sé cuál es mi obra, entonces el Cristo viene y yo fregado. ¿Saben? Por lo menos puede evangelizar. Es una obra que nos toca a todos nosotros. No hay don de evangelismo en la Biblia. Simplemente no hay. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad de cada uno. No de unos cuantos. Se dice, no sé qué hacer. Hable a la gente de Cristo. Mientras que esté creciendo en el proceso de discipulado. Haga algo. Alguien me dijo una vez, ¿cómo es que uno da vuelta a un carro? ¿Ok? Se puede levantar el carro. Así. Dar vuelta. ¿Ok? Y usted ve a alguien haciendo eso y se dice, uy, pero fortísimo, pero bruto. Solo tiene que ponerlo en marcha y cuando está ya corriendo, muy fácil, da la vuelta. Entonces, si usted quiere que Dios lo guíe en su vida, ponga el carro en marcha, haga algo y Dios lo va a guiar. Haga lo que tiene que hacer y Dios va a guiarlo a lo que debe hacer. Segundo de Timoteo 4:6. Pablo escribiendo esta carta, es la última que él escribió, esas son las últimas palabras de él. Él sabía que iba a morir de pronto y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, estaba en la cárcel y ya sabía. El tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Sabía que tenía su recompensa. La cual me dará el Señor. Y dice, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que... Yo estaba pensando en esto, porque hay días cuando yo no amo la venida del Señor. Porque yo sé qué tan rata soy y yo no quiero que Él venga para juzgarme como juez justo. ¿Sí o no? ¿Sabe cuándo es que usted ama la venida? Es que usted no puede escoger, oh, pero hoy voy a amar la venida del Señor. No. ¿Cuándo es que ya todo ese nerviosismo se le quita en la carrera? ¿Cuándo es que toda esa ansiedad por los exámenes en la U se quitan? ¿Cuándo? Hasta después. Y Pablo estaba en la cárcel sabiendo que iban a venir en cualquier momento para llevarlo y decapitarlo. Lo sabía. Y él dice, ya, todo terminó. Ya he corrido bien. Ya he llegado al final de mi vida. Bien. Entonces, él en aquel momento no tenía temor de la venida del Señor. Porque él había terminado su carrera. Hasta entonces es esa mezcla de emociones en nosotros, de que sí queremos que Cristo venga, pero es el juicio, entonces lo tememos.
Y tenemos que luchar con eso de que, hoy, pero lo temo, pero lo amo, y lo temo, pero lo amo, y quiero que venga, pero no, pero hasta que terminemos la carrera. Y con toda la confianza les digo, si no estamos corriendo bien todos los días, no vamos a poder llegar a decir eso. Porque al final de nuestras vidas, en vez de poder decir esto, en vez de poder decir, ah sí, terminé la carrera, por dicha, corrí bien. Entonces que venga el Señor. ¿Sabe lo que usted va a sentir? ¿Lo que voy a sentir? Remordimientos. Ojalá que yo hubiera hecho. Ojalá que hubiera pasado más tiempo en la Biblia. Ojalá que evangelizara más. Ojalá que hubiera pasado por el discipulado. Ojalá que y usted está ojalando todo ese enojarasca al tribunal de Cristo para quemar. ¿Qué tenemos que hacer? Es Biblia y personas. Es Biblia y personas. Invierte en la Biblia para conocer a Dios en la Biblia. Invierte en la Biblia en personas. Padre, gracias por la mañana. Gracias, Señor, por...